Libros Malditos es el espacio del programa La Luna Salía a Tiempo Radio que presenta Marian Rivers, profesora de lengua castellana en el Instituto de Enseñanza Secundaria Carles Salvador de Aldaya, Valencia. Para mí el mayor placer de la escritura no es el tema que se trate, sino la música que hacen las palabras. Esta frase del escritor norteamericano Truman Capote quizá la pueda compartir nuestro invitado de esta tarde, dada su actitud sobre el fenómeno creativo.
Buenas tardes a todos. Recién estrenada esta nueva luz de otoño que empieza, volvemos con nuestro espacio Libros Malditos. Sed todos muy bienvenidos y gracias por acompañarnos. Para el programa de hoy contamos con la presencia del escritor Néstor Mir Planells. Néstor es un inquieto y completo artista valenciano que combina su pasión por la música, el teatro, el audiovisual con la literatura. Se diría que le faltan medios artísticos para contarnos todo lo que quiere. Además de ser autor de dos obras dramáticas, produce, asesora y dirige otros proyectos escénicos. En su faceta de artista musical, ha publicado 3 álbumes con Malatesta Records, el último de ellos, La Disolución Doméstica, aparecido en 2013. Y aún ha tenido tiempo de colaborar en la creación de cortos, documentales y proyectos de animación. Todo ello sin olvidar su faceta de gestor cultural y productor de conciertos y eventos colectivos. Como escritor, es autor de una novela corta, una serie de relatos y La Conquista del Oeste, la novela de la que nos hablará en la segunda parte del programa. Pero antes, Néstor tiene que contarnos algunas cosas sobre la novela que él mismo ha elegido. Un libro maldito, en muchos aspectos, que puede considerarse obra maestra del siglo XX. Nos referimos a La Conjura de los Necios, de John Kennedy Toole, publicada póstumamente en 1980. Muy bienvenido, Néstor. Muchas gracias por estar aquí.
Hola, ¿qué tal?
La pregunta obligada es, ¿por qué esta novela? ¿Por qué este libro como maldito?
Es un libro que corresponde muy bien a lo que es un estilo de narrativa que a mí me gusta. Es un libro que es tragicómico y cuando lo descubrí me marcó tanto que indagué un poco también sobre la vida del autor y también era bastante trágica, con lo cual también tenía un halo de misterio que me parecía interesante. Se publicó después de su muerte, así que tenía todos los ingredientes para ser maldito el libro.
¿Quién fue su autor, John Kennedy Toole?
Como bien he dicho, parece ser que le intentó publicar, se sintió muy frustrado y al final acabó suicidándose. Creo que tiene otra novela también que se publicó póstumamente. No sé mucho más sobre él, la verdad.
¿Puedes hacernos un resumen del argumento?
Pues es la forma que tiene de sobrevivir un personaje muy, muy peculiar. O sea, es un personaje que podríamos catalogar como friki. Intenta vivir su vida de una forma totalmente extravagante con los parámetros que son la realidad y que ese choque entre la realidad y él mismo le produce un efecto como muy distorsionador. Eso me gustó mucho.
La Conjura de los Necios es una novela hilarante en ocasiones, pero a la vez resulta tremendamente trágica. ¿En qué crees que consiste esta mezcla y qué efecto produce?
Pues yo creo que ahí es de donde surge la tragicomedia, porque realmente esa, como si dijésemos, sordidez o esa personalidad tan marcada que tiene el personaje al chocar con su relación con los demás, ese tono súper histriónico, súper recontracentrado que tiene él y tan erudito al mismo tiempo cuando sale hacia afuera, choca con algo que es tan simple en comparación a lo que es él, que al final se convierte en una comedia.
¿Tú crees que Ignatius, el protagonista de este libro, es un prototipo del hombre actual?
Es un prototipo de lo que se ha convertido, lo que podría ser hombres específicos ante la masa. Se van produciendo como muchos hombres y mujeres muy peculiares que por su peculiaridad acaban destacando. Y en ese sentido sí que creo que es una especie de modelo de hombre de nuestro tiempo. En otro tiempo a lo mejor era único, pero ahora hay mucha gente que se siente identificado con él, con lo cual es importante también para tenerlo como presente, como representación de lo que somos.
¿Qué crees que se esconde detrás de la ironía del autor?
Yo creo que es un juego narrativo en realidad, es decir, él tiene una capacidad de escritura muy potente y al mismo tiempo quiere como epatar al mundo y entonces consigue un efecto irónico que lo que quiere es un poco reírse de lo que sucede en el mundo, es decir, de las relaciones humanas, tiene una visión súper particular de lo que le rodea y entonces esa visión hace que sea todo muy distorsionado. Vuelvo a la palabra distorsionado porque es como una novela muy difuminada.
Según tu visión, los cuadernos caligrafiados de Ignatius tienen algo de quijotesco. He leído en algún sitio esta afirmación.
Quijotesco puede ser porque él ve molinos de viento, ¿sabes? Monstruos donde nadie los ve. Entonces, a lo mejor en ese sentido se puede calificar así. Él vive una irrealidad total. Cuando se pone a trabajar en la fábrica o cosas así, te das cuenta de que tiene una percepción de lo que es la vida totalmente quijotesca. Entonces, en ese sentido, seguramente sí, porque recorre el mundo con unos parámetros que no se corresponden con los de la mayoría de la gente.
Dinos, para terminar con esta primera parte del programa, algunas razones para la lectura de este libro.
Es un libro que no te deja de sorprender por lo que transmite. Es decir, que un antihéroe de esa manera, como puede ser Candido, así tan típico, te acaba enganchando, te acabas sintiendo muy identificado con él, y las experiencias que vive, las aventuras que te vive, son súper graciosas al final. Te hace sentir bien dentro de lo trágico que te está contando. Entonces yo creo que eso es importante. Te puedes pasar un buen rato leyendo.
Damos comienzo ahora a la segunda parte del programa, donde nuestro invitado de hoy, Néstor Mir, nos hablará de su novela La conquista del oeste, publicada en 2014 por Malatesta Records. Yo creo que nos engañas un poco con el título de tu novela La conquista del oeste, porque está escrita por un autor como tú, del este, que no pretende conquistar nada. Entonces, ¿por qué este título?
Tiene que ver con el recorrido geográfico. Me gustaba la idea de que los conquistadores de Estados Unidos se planteaban recorrer el continente para llegar hasta la otra costa. Y es un poco lo que cuenta también la historia. Es una conquista metafórica, pero sí que es un recorrido real que va del este al oeste. En esa metáfora de conquista del oeste se iba a conquistar realmente no el territorio, sino algo más que tenía que ver con un descubrimiento personal o encontrar a Ulizuma.
Te iba a preguntar precisamente eso. ¿Qué es lo que buscan? ¿Qué cuentas en esta novela?
Aparentemente parece que estemos detrás de un músico argentino o uruguayo, no está muy claro. Pero en realidad lo que se persigue con esta novela es más bien una revelación personal, es decir, una especie de epifanía personal que llega al final del libro. Entonces está escondido, es un subtexto que está por ahí todo el tiempo, aunque la primera cosa con la que te enfrentas es con la investigación musical.
¿De dónde nace la inspiración de tu arte en general y de esta novela en particular?
Del arte en general yo creo que es una inquietud. Antes estaba reflexionando sobre ello y es una cuestión de que no paras de tener ideas, entonces las ideas a veces fructifican y a veces no. En este caso fructificaron porque surgieron de una necesidad de viajar. Esa necesidad de viajar, después de escribir una novela sobre unos protagonistas que vivían en Argentina, me llevó a irme con un grupo de gente a Argentina y a Uruguay a buscar a estos músicos, y de los músicos, de hacer un falso documental sobre estos músicos, acabó cayendo una novela. Pero en realidad la creación surge de una necesidad de expresarte y puede al final fluir hacia muchos terrenos, como bien has dicho antes, pues desde el teatro hasta la narrativa o la música.
Ahora una pregunta difícil. Tratándose de un artista polifacético como tú, ¿con qué te quedas? ¿Con la música o con la palabra?
El tema está en que yo hago música porque escribo. Escribo porque hago música, ¿sabes? Está totalmente relacionado. Esta mañana también, que estaba pensando sobre ello, pensaba que la música para mí, o crear música, que es para mí muy similar a escribir, es como la base sobre la que se asienta todo. Aunque empecé escribiendo letras de canciones, empecé haciendo música. Lo del acabar en el mundo de la narrativa o la poesía fue como algo que me llegó después. Pero están ahí súper unidas.
Otra disyuntiva que se plantea a gente tan creativa como tú, supongo que es la del espacio en el que habitar, porque a veces los límites entre cordura, locura, realidad, invención no deben de resultar fáciles. ¿Dónde pasas tú más tiempo, Néstor? ¿En qué paraíso te sientes mejor?
Llega un momento en que la ficción y crear tiene más que ver con el trabajo que con un estado de ánimo. Entonces llega un momento que puedes investigar sobre ciertas cosas o ciertas situaciones o llevarlas al límite, pero al final es que te tienes que pasar mucho tiempo trabajando todos los días sobre algo para llegar a ese punto. Entonces no dejemos de lado que también son todas creaciones. El límite de la ficción o la creación la marca uno mismo y también su necesidad de investigar, que a lo mejor no tiene que ver con la creación. Hay gente que investiga mucho más sus viajes astrales o sus viajes psicotrópicos que una persona que quiere escribir un libro.
Muchísimas gracias, Néstor. Ha sido un verdadero placer tenerte aquí hoy.
Muchas gracias y hasta la próxima.
Néstor Mir Planeis combina su pasión por la música, el teatro, el audiovisual con la literatura. Algunos eventos literarios. El sábado 17 de octubre, en la librería Leo, Laura Riñón presenta Todo lo que fuimos. La librería se encuentra en la calle Rinconada de Federico García Sánchez 1 de Valencia. La Biblioteca Valenciana ofrece el recital 500 años de Teresa de Jesús. Se trata de un recital poético para la celebración de los 500 años del nacimiento de Santa Teresa de Jesús. La entrada es libre y gratuita. Organiza Conciliarte. El jueves 15 de octubre a las 7, en la iglesia del Monasterio de San Miguel de los Reyes. El Ateneo Blasco Ibáñez ofrece los días 17 y 18 de octubre, en horario de mañana, jornadas de escritores pro derechos humanos. La cita será en el Salón de Actos de la Biblioteca Valenciana, el Monasterio de San Miguel de los Reyes, en la Avenida de la Constitución de Valencia. Y en la Casa del Libro del Paseo de Ruzafa, dos presentaciones de libros. El día 20, la presentación y firma del libro Y si lo haces ya, de Francisco Bonora y José Luis Lozano, a las 7 de la tarde. Y finalmente, el día 23 de octubre, a las 10 de la mañana, en la Casa del Libro, presentación y firma de La vida es una verbena, el último libro de Lucía B. Y nada más por hoy. Esperamos que hayáis pasado un rato muy agradable y que disfrutéis de cada segundo de vuestro tiempo. Y ya sabéis, sonreíd mucho. Adiós. Thank you.